Bienvenido sea usted. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su atención este viernes 28 de agosto a la rueda de prensa Campamentos Astronómicos YAM 2026 y NACE, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Esta mañana nos acompañan el doctor Óscar Blanco Alonso, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido.
Un gusto, muy buenos días a todos, gracias.
Nos acompaña el licenciado en física Durruti Jesús de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología UDG, instructor y certificado NACE.
Muy buenos días.
Así como el maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología UDG, instructor certificado NACE.
Buen día.
Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa de UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Óscar Blanco Alonso. Adelante.
Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a quienes nos acompañan por redes y medios de UDG. Gracias por acompañarnos, también a los medios que están presentes el día de hoy en esta sala. Bueno, déjeme hacer una pequeña presentación de este proyecto de los campamentos astronómicos del YAM, los cuales venimos desarrollando a partir de este año como una iniciativa que surgió, bueno, por el trabajo que el instituto ha hecho durante muchos años en la promoción y la divulgación de la ciencia, y en particular de las ciencias de la astronomía o las ciencias astronómicas, ciencias del espacio. A ver aquí, ¿dónde se avanza? Ya, ok, gracias. Sí, bueno, entonces la idea de estos campamentos, y lo ligaremos posteriormente con la formación de los profesores que participan o que participarán en esos campamentos, pero en general una formación general para los profesores tanto de secundaria como de preparatoria. Bueno, la astronomía siempre ha sido una ciencia, bueno, de las más antiguas. Yo creo que desde que se tienen registros de la humanidad, el hombre ha registrado los eventos astronómicos y ha relacionado su vida respecto a las estrellas. Entonces, esta es de forma natural para el hombre algo que llama la atención de forma natural. Ayer tuvimos un eclipse de luna, no se pudo ver casi el 50% del fenómeno, no se vio, pero después el otro 50% lo pudimos apreciar, y siempre llama la atención. Pueden pasar tal vez los días sin mirar al cielo, pero siempre hay un evento astronómico que llama la atención. Bueno, en este mismo mes que está terminando tuvimos el eclipse solar que se vio en España. Entonces siempre hay cosas que llaman la atención, y bueno, la idea es tomar esta curiosidad natural de los jóvenes e introducirlos a esta fascinante ciencia que es la astronomía, y de ahí que esta sirva para una puerta para acercarlos a otras ciencias como física, como matemáticas, como química, y claro, toda la parte de ingenierías que está asociada al desarrollo de la tecnología de la observación astronómica y la medición de los fenómenos astronómicos. Como decía, entonces, los objetivos de estos campamentos es fomentar ese interés y la comprensión de la astronomía y de las ciencias de la atmósfera entre los estudiantes de nivel medio superior, bueno, tanto medio como medio superior, e integrar a la educación esta visión que transformaría de alguna manera aspectos formativos de nuestros estudiantes, no solamente en el conocimiento técnico, pero sí también en el conocimiento de las ciencias ambientales, pero también tomar una conciencia sobre el efecto que tiene la actividad humana sobre la naturaleza. Acabamos de ver un desastre tremendo en Nepal, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el efecto del cambio climático que la tecnología, la industria, la sociedad industrializada está generando en el medio ambiente. Entonces, parte de crear esta conciencia entre nuestros estudiantes. Y de manera específica, bueno, darles experiencias prácticas de observación y experimentación de la astronomía utilizando herramientas tecnológicas, sensores y software que complementen su educación formal. También desarrollar competencias básicas en áreas como electrónica, robótica y desarrollo web, aplicados a la instrumentación científica y en la recolección de datos medioambientales. Y también, bueno, promover la divulgación científica enfocada con temas importantes actualmente como la sustentabilidad y la protección del medio ambiente en la comunidad. En otra ocasión les podemos platicar de un proyecto que se conoce como Cielos Oscuros, que protege precisamente la iluminación que estamos nosotros generando en las grandes urbes, que genera una contaminación lumínica en la atmósfera. Entonces, y esto no solamente afecta a los astrónomos para las observaciones, sino afecta realmente a las plantas, a los animales, esta cantidad de luz que emitimos a la atmósfera, y hay un proyecto a nivel global que busca reducir esta iluminación. Y bueno, ¿por qué presentamos primero los campamentos? Porque de alguna manera esta experiencia que queremos llevar nosotros a las escuelas secundarias y preparatorias y que ya hemos iniciado con alguna de nuestras prepas del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, este trabajo implica una labor con los profesores de las preparatorias y de las secundarias. Entonces, hemos a través, ahorita nos platicará el físico, el maestro Durruti, sobre este proyecto también de formación de formadores. Es decir, darle una capacitación, certificación a profesores que puedan llevar esta misma formación a sus estudiantes. Y entonces podamos ahí cerrar la pinza. Trabajamos con los estudiantes, trabajamos con los profesores, y el final del proyecto es crear clubes de ciencia en cada una de las escuelas. ¿Para qué? Para que desde las propias escuelas, profesores capacitados y estudiantes que hayan vivido esta experiencia puedan transmitir también estos conocimientos al resto de la comunidad y hacer pequeñas comunidades científicas, astronómicas, medioambientales, ahí donde se encuentra la escuela. Ese es un gran proyecto que hemos iniciado en este año, y bueno, también queremos agradecer desde aquí a las preparatorias con las que ya hemos estado trabajando, Prepa 6, Prepa 15, Prepa 19 y la Prepa 21 del Sistema de Educación Media Superior. Bueno, hasta aquí mi intervención, y les doy la palabra al maestro Durruti. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Oscar Blanco Alonso. Escuchemos con atención las palabras del licenciado en física Durruti Jesús de Alba Martínez. Adelante.
Muy buenos días. Cuando se nos cuestiona de las actividades en el exterior, de las asistencias a congresos y seminarios, pues muchas veces no se ve todo lo que esta participación del personal universitario en otros lados del mundo puede propiciar. Y lo que les voy a comentar el día de hoy justamente nació en una de esas participaciones, concretamente la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que esa fue donde amarró, donde nació, fue una reunión de la Unión Astronómica Internacional de comunicar la ciencia. Ahí conocimos la Network for Astronomy School Education, la red de sobre educación de astronomía en las escuelas, que tiene un curso en 4 módulos con los cuales se puede certificar a quienes hayan completado todas las actividades, porque es un curso eminentemente práctico. Y bueno, aquí vemos todos los países en rojo que han participado en este. El material es el mismo en el idioma en el de cada país, y la única diferencia sería el componente de lo que ahora llamamos astronomía cultural, que justamente será el módulo que durante los sábados de septiembre ustedes podrán incorporarse, ya sea que sean profesores de enseñanza básica a nivel medio o simplemente aficionados interesados en la cuestión astronómica. Esperamos en poder ofrecer en el futuro los demás módulos para que quienes completen los 4 módulos, es astronomía, astrofísica, astrobiología y astronomía cultural, puedan tener esta formación con el reconocimiento de la Unión Astronómica Internacional. Son su principal, como leemos por ahí, su principal fin es capacitar a los educadores de los niveles básicos en el contenido de astronomía y astrofísica, ¿sí? Y entonces, pues, justamente aquí está la información relativa a este módulo que impartiremos y que, pues, mencionar, es gratuito.
Gracias, licenciado en física Durruti de Jesús de Alba Martínez. A continuación escucharemos al maestro Jaime Francisco Almaguer Medina. Adelante.
Sí, muchas gracias, buen día. Pues quisiera abundar en este asunto de los cursos de capacitación. La idea de hacer un curso que certifique el conocimiento mínimo estándar internacional, pues es interesante porque la idea es que la gente que habla de astronomía pues tenga un mínimo de acreditación formal. A todo el mundo le gusta la astronomía y todo el mundo podemos decir cosas sobre la astronomía, pero la idea de estar en un curso certificado a nivel internacional pues es interesante porque, como decía el profesor Durruti, es un contenido, el mismo contenido que se da en todo el mundo para capacitadores. La idea es que quienes toman este curso saben que han adquirido un conocimiento mínimo básico a nivel internacional y entonces eso le da la certeza de que lo que dice pues, es un asunto científico. Y la idea en este mundo donde hablamos tanto de certificaciones, pues es que cuando un profesor hace un evento, cuando da una clase, pues él, detrás de él hay una certificación internacional en astronomía. Y entonces la idea es que lo ofrecemos, como dice el profesor, puede apuntarse cualquier persona, pero fundamentalmente la idea es que profesores de preparatoria, de secundaria, que deseen certificarse en esta área, pues aparte de que tienen un documento que tiene una validez formal y curricular, pues permite entrar en este ambiente de la astronomía de una manera formal. Y a su vez, pues esos profesores, en los casos de las preparatorias, pues están formando grupos de clubes de ciencia y entonces el profesor de preparatoria que se ha certificado en esta área, pues puede dirigir ese grupo. ¿Cuál es la idea? Que ofrezcamos a nuestros chicos un conocimiento, una actividad adicional extra clase. Es decir, que tenga intereses por la ciencia, como dice el doctor Oscar, que no solamente es la astronomía en sí, sino toda la tecnología que hay alrededor de la astronomía. Es decir, la tecnología de imagen, las cámaras, el equipo automatizado, el manejo del software. Eso permite que el estudiante de preparatoria o secundaria se introduzca en estos asuntos tecnológicos que permitan vocacionarlos hacia una carrera una vez que saben que hay un área práctica de lo que se hace. Y bueno, más adelante pues ofreceremos algo también en meteorología para que los chicos puedan seguir esto. Ha sido unas experiencias interesantes, preparatorias que ya tienen instalada su estación meteorológica y están pensando en, bueno, ya están de hecho en trámite para poner un telescopio para que los chicos de la preparatoria tengan su club y puedan manejar datos meteorológicos, además de aportar a la red nacional meteorológica pues sus datos. Y el hecho de que el estudiante y el profesor se involucre en el manejo o mantenimiento del equipo, pues estará en comunicación con nosotros y las preparatorias han estado apoyando muy bien, sus directores han estado apoyando totalmente como una actividad extra clase. Y eso pues aporta muchísimo a su formación.
Gracias, maestro Jaime Francisco Almaguer. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles, para estos cursos ¿se necesita algo? ¿Cuáles son los requerimientos que a lo mejor tendrían las y los docentes? Y pues, ¿qué es lo que, no sé si nos pueden un poquito profundizar, qué es lo que van a aprender ahí? ¿Van a elaborar materiales? ¿Van a recibir charlas? ¿Cómo trabajarían en estos cursos?
El material lo proporcionamos nosotros, son materiales simples. En este de astrocultura se contempla, además de la historia de la astronomía, el conocimiento de, digamos, las realizaciones astronómicas que están en nuestro medio inmediato. Entonces, tenemos un recorrido por las instalaciones del instituto, las instalaciones históricas, que algo que no mencionamos, recientemente fuimos admitidos como parte de la Alianza de Observatorios Históricos. Actualmente somos 32 observatorios alrededor del mundo. Regresando a tu pregunta, estimado Pablo, hay actividades, por ejemplo, entender las herramientas del astrónomo. Una de las actividades justamente se llama así el maletín del joven astrónomo. y entonces con instrumentos que se hacen con cartoncillo y eso, podemos ubicar los conceptos básicos de la astronomía de posición, por ejemplo, cómo cambian las estaciones y todas estas cuestiones propias de la dinámica de los astros. Entonces, todo esto se hace con elementos más o menos sencillos al alcance de la mano. Hay otra parte, me estoy brincando a los otros módulos, por ejemplo, en los de astrobiología, las sopas estas para la vida, los impactos de meteoros. Entonces, son actividades, es un curso muy dinámico en el término de los talleres que se realizan y las conferencias y las exposiciones que hay de parte de los profesores. Todo el material, como mencionábamos, está disponible en la página de la red NACE, la Network for Astronomy School Education. Entonces, lo que se necesitaría de parte de los interesados es justamente que manifiesten y materialicen ese interés asistiendo a todas las actividades y completando todos los talleres.
La siguiente pregunta.
¿Se requiere como algún tipo de conocimiento previo para que las y los docentes pues, se acerquen?
El básico de la formación de secundaria y preparatoria.
Y también no sé si nos pueden a lo mejor contar un poquito cómo les ha ido en estos campamentos, cuál ha sido la reacción de las y los alumnos, de los docentes, qué tanto se han involucrado estas cuatro.
Sí, mira, como lo mencionamos, trabajamos en cuatro prepas, en dos etapas. Primero fue, nosotros le llamamos un campamento de scouting o de scouteo, ¿verdad? Que fue prácticamente todo un viernes, desde mediodía hasta en la noche, donde se hizo observación solar, se le dieron también dos conferencias o charlas de divulgación, un taller sobre manejo de telescopios y por la tarde-noche ya la observación astronómica. En realidad tuvimos muy buena respuesta. En general, estas cuatro prepas, el total de estudiantes que tuvimos entre las cuatro preparatorias, creo que alcanzamos alrededor de los 500 estudiantes, entre 500 y 600 estudiantes en las cuatro preparatorias. Y yo creo que también tuvimos alrededor de unos 50, 60 profesores con nosotros durante esta primera etapa. La segunda etapa de este proyecto implica precisamente esto, que esos profesores, parte de esos profesores, pues se capaciten a través del curso NACE. Y después hacer un segundo campamento, nosotros le llamamos de encierro, que sería 24 o 48 horas, es decir, un día, dos días, en un lugar particular para llevar a cabo de forma práctica un proyecto enfocado tanto a la parte de astronomía como a la parte medioambiental y tener un producto de este campamento. De hecho, comentaba el maestro Durruti, y también lo quiero mencionar, que este proyecto de campamentos, por ahí apareció el logo de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra. Este tipo de campamentos está reconocido por la Real Sociedad como una actividad que busca fomentar precisamente la cultura científica en torno a temas como la astronomía y las ciencias de la Tierra. También nos aprobaron la propuesta del proyecto este año y entonces estamos siendo también reconocidos por parte de ellos. Y eso significaría, bueno, el profesor va a tener un certificado de la NACE una vez que se capacite y toma los cuatro módulos, y los estudiantes que tomaron la primera etapa y la segunda etapa de esos campamentos van a tener también una constancia con el reconocimiento de la Real Sociedad Astronómica en Inglaterra. Entonces, eso es bastante interesante para nosotros en nuestra labor, pero también para los estudiantes y los propios profesores de las preparatorias.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Bueno, tengo varias. El día de ayer, bueno, anoche, bien lo señalaban, hubo un eclipse parcial lunar. No sé ustedes cómo lo consideren, si la astronomía poco a poco está en decadencia o de alguna forma empieza a ser superada quizás por la tecnología, porque me recuerdo anteriormente, pues yo creo que pues cuando muchos de la anterior generación, de ahora los jóvenes, pues acudíamos al bosque, acudíamos a ver la lluvia de estrellas, teníamos un telescopio en casa, era mucho más común estar observando el cielo. Hoy, con las aplicaciones actualmente, pues bueno, había un recorrido que usted veía en qué etapa está la luna y la podía ver sin necesidad ni siquiera de voltear uno al cielo, ya lo ve en el celular. Todas estas cuestiones, ¿no creen que de alguna manera también está afectando, la tecnología está afectando a la cuestión de la astronomía en los jóvenes, sobre todo?
Sí, bueno, es interesante el comentario, pero déjenme le comento algo. Efectivamente, la tecnología pues nos ha invadido todas las actividades humanas y ha sido muy interesante este asunto de la comunicación remota. En días pasados fue el eclipse parcial de sol y efectivamente pues en México no lo pudimos ver. Sin embargo, el profesor Durruti en ese momento en el eclipse, él estaba en España, en la zona de franja del eclipse, en la ciudad cerca de Valencia.
En Zaragoza, en la zona de Valdespartera, de Zaragoza, donde lo apreciamos en totalidad con un horizonte limpio, con todas las... aquí hay que reconocer la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, de la alcaldesa Chueca, y todas las facilidades que le prestó, porque justo la observación del eclipse total de sol fue el inicio de actividades de la Asamblea General de la Alianza de Observatorios Históricos. Entonces, te puedo comentar que a pesar de todas estas cuestiones tecnológicas, el hecho de que podamos apreciar los fenómenos naturales en vivo y a todo color, como dijeron, es una experiencia indescriptible. Y en el caso de quien esto habla, para mí valió el viaje el que un jovencito peruano, adolescente, que quiere ser astrónomo y así lo manifestó, estuvo a un lado de nosotros haciendo preguntas, le contestábamos, llegó su mamá y qué mejor orientación vocacional que vivir las maravillas de la ciencia en vivo y en directo, diríamos. Y pues creo que, bueno, el caso español es más peculiar porque tenían 112 años que no acontecían eclipses de sol en su territorio. Aunque los eclipses de sol hay cada año, por la especial configuración que tiene que darse entre luna, tierra y sol, necesitamos, sería muy raro que en una misma localización geográfica se dieran. Y ahora los españoles pues se quieren poner a mano porque este fue el primero de una serie de 3 eclipses que serán visibles desde el territorio español. Entonces el próximo año pues no sé si tendremos los apoyos otra vez para hacer las maletas para allá.
Y abundando al respecto, el maestro estaba ahí en la zona del eclipse, un estudiante de nosotros estaba en Madrid con su telescopio y estuvimos en línea, el profesor Durruti, el telescopio de allá transmitiendo vía internet y nosotros estábamos comentando desde la, así como el fútbol, desde la torre, desde la cúpula histórica de nosotros, estábamos comentando el eclipse y la gente que nos estaba siguiendo en redes podía ver el eclipse que estaba sucediendo en España con el profesor comentando desde allá y nosotros comentando desde aquí. Eso pues es producto de las nuevas tecnologías. La gente que nos siguió pudo ver el eclipse como si estuviesen viendo aquí. Y así pasó anoche. Aquí teníamos nublado, pero nuestros amigos de la Asociación de Astronomía de Torreón, en el planetario, estaba un grupo transmitiendo que allá se estaba despejado, y entonces nosotros les pusimos a la gente aquí en nuestro auditorio, pues pudo ver el eclipse, aunque estaba nublado, cómo se veía en Torreón. Y entonces nosotros comentábamos y luego pasamos y les decimos a la gente que baje su aplicación, que vea cómo funciona este asunto de los modeladores. Y es curioso porque la gente, a pesar de que veía que estaba nublado, y a pesar de la tecnología, siempre quiere tener la experiencia de estar en el telescopio. Ponemos cámaras para que la gente vea en unas pantallas grandes y la fila sigue estando en el telescopio para observar a ojo. Y muchas áreas de la ciencia son así a pesar de la tecnología. Es decir, en realidad lo que hacemos es aprovechar los adelantos tecnológicos para seguir atendiendo las inquietudes de nuestros chicos y de la gente en general. Hay eventos en donde el papá hace un ladito el niño porque quiere aprender igual que el niño, ¿no?
Sí, bueno, de ahí nos extendimos en la respuesta porque es una muy buena pregunta. hay muchas consideraciones. Ahora que se discute mucho el uso de la tecnología de los celulares en las escuelas y qué tan sano es que los niños o los jóvenes usen el celular, yo creo que el punto es enseñarles a usarlo de la mejor manera, ¿sí? O sea, no creo que las restricciones sean lo correcto, sino más bien enseñanza de cómo lo tienen que usar. Pero también es algo bien importante, de hecho ahora también la UDG inició un programa en prepas. La parte es, sí, bueno, déjalo de lado un momentito, te sirve, pero déjalo, pero vive la experiencia, ahora sí, en vivo y a todo color, de este tipo de fenómenos. Y bueno, nosotros tenemos el Instituto Puertas Abiertas, hemos hecho los sábados de vía recreativa, hacemos los domingos también, casi un domingo al mes, los sábados también de vía recreativa, que estamos pronto por anunciar que reabrimos los eventos, ahora pasamos por vacaciones y temporal de lluvias que restringe un poquito eso, pero nosotros normalmente en el instituto tenemos experiencias de que la gente va a vivir de forma práctica la ciencia, porque no solamente astronomía, tenemos física, química, matemáticas y parte de ingeniería, la va a vivir y tenemos normalmente entre 400 y 500 personas visitándonos en esos eventos de puertas abiertas. Es decir, es cierto, la tecnología nos ha ayudado mucho, pero el interés de la gente por acercarse de forma práctica a estas cosas lo hay. Y los campamentos tiene esa también esa función, acercar a los jóvenes a la vivencia experimental de la ciencia. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo, aprovechando, como decíamos al principio de esto, la motivación del interés que todavía tiene la gente, a pesar del avance de la tecnología.
Hay un dato interesante para la pregunta. El 2024 tuvimos, entre los días de puertas abiertas, los eventos, los eclipses, las conferencias, las observaciones de los viernes que está despejado, el instituto atendió 17,000 personas en un año. Es decir, 17,000 personas acudieron a eventos científicos, observaciones y conferencias, nada más nosotros en el instituto. Entonces, esos 17,000 gentes quieren saber algo de ciencia a pesar de la tecnología.
Y ampliando un poco la respuesta del maestro Almaguer, preguntémonos, ¿qué espacios tenemos en el área metropolitana de Guadalajara para conocer de la ciencia y de sus realizaciones? Uno de ellos justamente es nuestro Instituto de Astronomía y Meteorología, cuyas instalaciones son las únicas de su tipo y época aún en funciones en México. Entonces ahí tenemos un espacio donde cualquiera que nos visite puede conocer de astronomía, meteorología, ciencias del ambiente. Tenemos nuestra biblioteca especializada también de acceso público y, como mencionaba nuestro director, los viernes de ciencia, donde abrimos a todas las áreas del conocimiento humano y terminando las conferencias, que son a las 7 de la tarde, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se hacen observaciones con pequeños telescopios en nuestros jardines. Y próximamente el telescopio histórico y el observatorio popular. Estén al pendiente.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, mencionaba hace un momento inclusive lo de la luz durante las noches, que está modificando y está afectando sobre todo a muchos animales. Inclusive en Zapopan tenían el proyecto de hacer algunos parques, sobre todo que están cercanos a los bosques, que no tengan estas luces para fomentar que los pájaros, sobre todo, pues no se pierdan en esa cuestión. ¿Consideran ustedes que por ejemplo, el efecto de estas luces de LED esté perjudicando actualmente la situación? Porque mencionaban y empezaban a alertar con los paneles solares que de alguna forma están reflejando la luz y eso puede afectar también al planeta, porque si se vuelve masivo, esto podría ocasionar, pues inclusive en algunos desiertos, un cambio en cuanto a lluvias y a toda esta situación. No sé si ustedes tienen conocimiento de esto.
Bueno, los especialistas del área de ciencias ambientales de nuestro instituto, así como de la propia universidad, les podrán comentar más. Por ejemplo, recuerdo a la doctora Saraí del Centro Universitario de Autlán, que estudia justamente los flujos migratorios de las aves. Entonces, para mencionarle, estas posibilidades de la transdisciplina, de la interdisciplina que nos da, nos abre el conocimiento astronómico, por un lado. Por otro lado, como mencionaba nuestro director, tenemos que recuperar los cielos nocturnos oscuros. hay programas internacionales al respecto. En el caso de nuestro estado de Jalisco, tenemos entendido que el Ayuntamiento de Atenillo está buscando su certificación como cielos oscuros, cielos nocturnos oscuros, viendo la vertiente del turismo astronómico, que es otra cuestión que no hemos comentado, pero creo que de eso serían otras conferencias de prensa.
Me gustaría nada más agregar, ¿por qué nuestra preocupación? Efectivamente, la preocupación de perder la oscuridad de la noche pasa por los asuntos biológicos, por el asunto de las siembras, todo este asunto ha cambiado, pero también es un asunto cultural. Si la tendencia va como sigue, con el crecimiento urbano, el crecimiento de la iluminación, pues dentro de unos años la posibilidad de que nuestros chicos vean el cielo se va reduciendo. El número de estrellas que vemos en Guadalajara hoy, pues las cuentan y dicen, pues aquí en Guadalajara vemos unas 30 estrellas. Dentro de unos años quizás solo veamos 3. Entonces, dentro de pocos años, prevemos que para el 2050, pues tendremos que ir exclusivamente a zonas como Tapalpa, Mazamitla, para ver un cielo estrellado. Hoy la población de Guadalajara, joven, quizá no conoce la Vía Láctea, que muchos de los que todavía visitamos los ranchos de pequeños, pues la Vía Láctea era normal verlo ahí en el rancho. Hoy ni en los ranchos se ve ya la Vía Láctea. ¿Por qué? Si ustedes van a la zona altos, la iluminación de León, Guanajuato, Lagos de Moreno, Aguascalientes, ya no se ve la Vía Láctea. Si van hacia Ocotlán, van a ver que todas esas ciudades ya no permite ver la Vía Láctea. Si van al Bajío, menos. Todo el Bajío está lleno de ciudades y de industrias. Y entonces, el punto es, uno, culturalmente perdemos ese contacto con el cielo. Dos, el asunto biológico. Los amigos de allá de la zona de Atenillo, ellos dicen, si hacemos nuestra siembra desde el punto de vista natural, es decir, que sea oscuridad y entonces se polinizan las plantas en forma natural, porque de repente desaparece una especie y pensamos que todo fue por los fertilizantes. No, resulta que el polinizador, el animalito, pues ya no está. Entonces los amigos del CUCBA, de biología, están documentando muy precisamente cómo perdemos esa calidad de nuestra vegetación. Y bueno, en términos de tequila, pues no es lo mismo un tequila malogrado que un agave sano, pero la sanidad depende también de la oscuridad de la noche.
Y ya por último, preguntarles, hablaban de lo que acaba de pasar en Nepal, de la cuestión del cambio climático, inclusive pues muy relacionada a la capa de ozono. ¿Se han cambiado las políticas? Hay, inclusive se ha vuelto en la última década quizás más ecologista. Muchos países están fomentando pues otro tipo de industria. ¿Ustedes tienen conocimiento si ha mejorado la capa de ozono, esta apertura, o se mantiene o ha seguido aumentando por lo ocurrido en Nepal?
No, bueno, ahorita, disculpen, no tengo el dato. La información que yo tengo, sí recuerdo que hay variaciones sobre esto, sobre la capa de ozono, pero realmente la preocupación más importante actualmente es sobre las emisiones de CO2. Es decir, lo que la industria hace, porque precisamente es la industria la que genera, y bueno, ya habrá una discusión entre los ambientalistas, ¿verdad? Entre la parte de los gobiernos y las industrias, quién es el factor que genera más CO2, que si es la ganadería, ¿verdad? Ahora hay una discusión muy importante, si es la IA, la explosión del desarrollo de la IA y los centros donde se alberga la IA, si son los mayores generadores de CO2 a la atmósfera, y que hay un riesgo ambiental. Ya habíamos ahora con esto de los hackeos, ¿verdad?, de la propia IA, pero parece que también uno de los temores más grandes es la cantidad de CO2 que esos grandes centros de cómputo donde se alberga la IA están generando. El temor más grande ahorita me parece que es exactamente eso, la emisión de CO2 y el calentamiento global, la subida de las temperaturas en la atmósfera, en los océanos, que hace los fenómenos atmosféricos cada vez más violentos. Y bueno, lo de Nepal, pues es un efecto dominó, ¿sí? Se incrementa la temperatura, se empiezan a descongelar los glaciares. Aparentemente hay cosas que se juntan. Un temblor en la frontera de China y Nepal genera la ruptura de parte de este glaciar que contiene un lago glaciar, pero que ese lago se formó por el derretimiento del hielo, y entonces lo que viene es una avenida de agua enorme. Por ahí leí algunos reportes que la pared de agua que venía bajando por la montaña alcanzó los 9 metros de altura. Imagínense eso, 9 metros de altura de una pared de agua. Y bueno, los videos ahí están. Y también yo leía que Nepal es uno de los países que tiene más baja emisión de CO2 en el mundo, pero es uno de los países más afectados o más sensibles al cambio climático. Entonces, esto no es justo, ¿no? O sea, el país, uno de los países que menos emite, es uno de los países que por sus cuestiones orográficas, climáticas, ambientales, es más susceptible a sufrir los efectos del cambio climático. Entonces yo creo que sí, esa es una buena llamada de atención, y ya también lo leía por ahí algunos artículos. Es una gran llamada de atención a la humanidad de qué estamos haciendo. Así como tú lo mencionas, hay gobiernos que están muy preocupados precisamente por su huella de carbono, hay otros gobiernos que hasta ahorita, actualmente, dicen que el cambio climático no existe. De hecho, también en la comunidad científica hay una discusión si esto del cambio climático, el término es correcto o no es correcto. La realidad ahí está. Entonces yo creo que es una gran llamada de atención para todos de qué vamos a hacer en el futuro y qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos o a aquellos que todavía ni siquiera viven en esta tierra, ¿verdad? Y una parte de esta idea de acercarnos más a nuestro planeta, al universo donde vivimos, como seres humanos, creo que también es crear una gran conciencia sobre el lugar donde estamos viviendo.
Que justamente es la intención de este tipo de cursos y de muchos esfuerzos de la Universidad de Guadalajara respecto a crear conciencia. Pero ¿en dónde empezamos? Con los chicos. Si los chicos de secundaria, preparatoria, entran y participan en ese asunto de la responsabilidad social, de la aplicación de la ciencia, esos chicos que hoy van a ir a nuestros talleres, un día van a ser agentes de gobierno, van a ser empresarios, van a ser los ingenieros a cargo de las empresas, y entonces la conciencia que logremos formar ahorita, veremos el resultado pues dentro de algunos años. Si no hacemos nada al respecto, pues entonces nunca vamos a ver un buen resultado. Muchas gracias.
Pasamos a la última pregunta, adelante.
Sí, buenos días, nos envían una pregunta, ¿qué días y qué horario será el curso?
La diapositiva anterior, los sábados de… aquí estamos, son los sábados de septiembre, empezando el 5 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, es las mañanas, no es algo… Cuando iniciamos estos cursos era intensivo de 4 días y era bastante pesado, pero por eso hemos decidido separarlo en 4 sábados, un solo módulo, ¿sí? Para hacerlo más accesible a aquellos que tengan el interés en tomarlo. Aproximadamente
de 10 a 2 de la 10 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente, ¿sí?
Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron y sobre todo agradecemos por la difusión que se haga de esta información. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.